Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Me van a permitir que hoy no comience hablando del Granada Club de Fútbol porque quiero poner sobre la mesa dos datos. El uno es que existe la posibilidad de que Covirán, incluso acabando en zona de descenso, no pierda la categoría ACB. No es un truco de magia, es la aplicación de la normativa de la competición. Ahora vamos con ello. El otro es que hoy vamos a tener una entrevista de bastante interés. José Manuel Molina Maza ha sido presidente de la Federación Granadina de Fútbol hasta enero, cuando fue sustituido por Ismael Mazuecos, lo comentábamos aquí en COPE. Fue por una decisión de la Federación Regional. Detrás de todo esto se esconde, según el mandatario, que ahora oiremos, una serie de presiones extradeportivas. Molina Maza fue presidente del Arenas, al que llevó a segunda vez delegado de la selección española, con la que ganó una Eurocopa, y vicepresidente de la Federación Andaluza. De esta manera, estamos ante uno de los dirigentes deportivos más importantes de la historia de Granada. A mí la historia que él nos va a contar sobre su marcha, cómo se produjo la marcha de la Federación Andaluza y de la Federación Granadina, me ha dejado sorprendido. Les habla Jorge de la Chica. Vamos a ahondar en el asunto del baloncesto, que yo sé que ya les ha llamado a todos ustedes la atención. Fran Miñola, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues el Lima Basket Coruña, que busca mañana evitar el descenso matemático a primera FEB, lo hará ante el Barça. Sigue, imagínate, el partido está obligado a ganar en el Coliseum para seguir optando a la cuarta plaza que otorga el factor cancha en el playoff por el título. Así que, si el Barça se juega algo, mal asunto para el Lima Coruña. Pero, por cierto, si ya desciende Coruña, no significa que lo haga como último. Esta temporada, Jorge, es importantísimo ser penúltimo. Hay equipos de la primera FEB de baloncesto, la antigua LEB Oro, que podrían, y esto es una de las noticias que se habla en los corrillos del baloncesto, podrían no tener las condiciones económicas suficientes para poder ascender. Y en ese caso, el penúltimo de la Liga ACB permanecería en la máxima competición. Así que importantísimo limar y esperar todas las posibilidades que tenga de la permanencia y no quedar último para tener todavía esa esperanza abierta para poder permanecer en la Liga ACB.
Ahora vamos a tener la oportunidad de abundar sobre todos estos asuntos relacionados con el baloncesto, porque son varios los frentes que se abren al respecto de lo que estamos hablando. Mientras, atención, porque el Granada, el que por supuesto nos vamos a ocupar en la jornada de hoy, continúa con la vista puesta en clasificarse para los playoffs de ascenso. Tras la derrota en Málaga, el equipo no depende de sí mismo. Parece de que no cunde precisamente el optimismo entre la afición. Un ejemplo de esto que les estoy contando a todos ustedes es el siguiente testimonio. Se trata de Gai Montero, presidente de la Peña del Granada en Durcal, que cuenta con más de 100 socios. Esto es lo que dice al respecto de la posibilidad de que el equipo granadino se clasifique para los playoffs de ascenso.
Los playoffs se han complicado, porque ahora ya las cuentas que estaban diciendo de que ya con la dinámica que habíamos cogido de las tres victorias y el empate que no íbamos a pensar en el ascenso directo, llevábamos una remora de puntos muy grande. Y vamos, el playoff está complicado porque, vamos, aunque yo he visto que Almería y Leganés tienen calendarios difíciles, pero están a 6 y 7 puntos nuestros, y el Almería, que está a 3, le tenemos que volver a ganar, eso sí, pero aunque tenga un par de partidos difíciles, es difícil. Que yo creo que el Almería ya ha cogido la onda buena y tampoco me infunde de nada confianza de que vaya a ganar los 9 o 10 puntos que necesitaría para meterse.
No cunde, como digo, el optimismo en torno a la posibilidad de que el Granada se clasifique para los playoffs de ascenso. También abundaremos ello a lo largo de nuestro programa a partir de las 3:30 de la tarde. Ahora una noticia que nos trae Caja Rural y que suele tener un talante positivo.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El rugby granadino se va a unir este jueves en pos de la lucha contra el cáncer, junto con la delegación de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada. Van a participar clubes, asociaciones, seguidores de este deporte. La acción va a permitir ubicar una mesa de la asociación para centralizar las aportaciones de los participantes y el público en general en la Plaza del Humilladero, frente a la Fuente de las Granadas, a partir de las 5:30 y hasta las 9 de la noche. Se llevará a cabo una actividad denominada Un Placaje al Cáncer. También se lo contaremos con detalle a lo largo de nuestro programa de hoy en COPE Granada, porque en COPE Guadix, en unos segundos, continuamos con nuestra programación habitual.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y la Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
La plantilla del Granada ha tenido descanso en la jornada de hoy. Esto es posible porque el próximo encuentro será el lunes. Ese día se va a enfrentar al Eibar en el nuevo Los Cármenes. Por tanto, habrá que esperar a mañana para conocer cómo va la evolución de 3 jugadores que son duda para este partido. Estoy con Carlos Neva y Miguel Rubio. El calendario del Granada es, pues yo diría que relativamente asumible, a falta de 4 jornadas para que concluya la competición. Tiene 3 partidos asequibles y uno complicado. Los 2 partidos en casa son entre clubes que están en zona de nadie y no se juega nada. El primero frente al Eibar. Vamos a conocer en un momento la última hora del conjunto vasco. Y el segundo ante el Castellón. Fuera jugará en Coruña. El Deportivo tampoco parece que tenga mucho que ganar. El último partido sí es más complicado. El último partido de Liga puede ser complejo, puesto que se enfrenta al Racing de Santander, que se debate entre el ascenso directo y el playoff. Que ya verán ustedes, la diferencia es realmente enorme. Vamos a conocer la última hora del Eibar, del rival del Granada, el próximo lunes, en la voz de nuestro compañero Óscar y medio. Óscar, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué hay? Buenas tardes. La semana se va a hacer desde luego un poco larga aquí en Eibar por varios motivos, ¿no? El primero, porque se viene de caer derrotado por primera vez desde que Beñat San José se hizo cargo del equipo. Se perdió 0-1 en Ipurúa frente al Mirandés. Y en segundo lugar, porque el partido es el lunes y faltan todavía muchos días para que llegue la hora del encuentro, ¿no? Lo cierto es que esta última derrota frente al Mirandés ha hecho mucho daño, porque al menos se mantenía el relato de que el equipo no había perdido desde que San José se hizo cargo del mismo, ¿no? Eran 10 jornadas consecutivas, es verdad que 7 de ellas fueron empates y 3 victorias, que le sirvieron para sacar al equipo de abajo, de la zona peligrosa de la clasificación, pero no lo han dado pues para poder pelear por un puesto en el playoff, ¿no?, que era el objetivo del conjunto armero. Por eso te digo que lo que resta de temporada se va a hacer un poco largo, ¿no?, más allá de que ahora empezará la época en la que hay que renovar a jugadores importantes y que empezarán a especular, bueno, siempre con la mirada puesta en la próxima campaña. De cara al partido en Granada falta muchísimo todavía, ya podemos adelantar, lógicamente, que no va a estar Bautista, que fue expulsado durante el partido frente al Mirandés. Estamos hablando del jugador ofensivo más importante del aro del equipo armero, y que tampoco va a estar Chema, también fue expulsado en su caso una vez finalizado el partido por protestar, ¿no? El que vuelve será Mateus Pereira, después de cumplir sanción. Estamos hablando del cerebro del equipo, el jugador brasileño juega en el centro del campo, uno de los fijos para San José, y si no hay novedad, estará en el nuevo Los Cármenes el próximo lunes, en una semana, repito, tranquila, por un lado, aquí en Eibar, pero un poquito larga, porque desde luego las cosas que hay en juego pues no son demasiado motivantes para el conjunto Ibarres.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Thank you, God, you found me. That you found me.
En la actualidad, como venimos diciendo, el Granada ya no depende de sí mismo, lamentablemente, para jugar fase de ascenso. Debe de esperar a que fallen los demás. El Almería, con 3 puntos más que el Granada, es el más cercano y el viernes juega en Cádiz, otro rival sin aspiraciones. Por tanto, partido a priori fácil. Pero si esto es una dificultad, todavía más lo es la irregularidad que viene mostrando el equipo y la falta de tensión que exhibieron los futbolistas rojiblancos en el último encuentro, y que es un asunto de compleja, por lo menos para mí, complejísima explicación. En definitiva, que el principal enemigo del Granada para conseguir su objetivo, en el objetivo de ascender de categoría, que no lo podemos perder de vista, es el desarrollo del trabajo de la plantilla. Los jugadores, con algunas excepciones, no están rindiendo hasta la fecha de manera satisfactoria. Vamos, por ejemplo, antes escuchábamos a Gaby Montoro, el presidente de las Peñas del Granada, la Edurcal, con más de 100 seguidores, hablar sobre la sensación que él recibió en el partido frente al Málaga.
Pues la sensación del partido de Málaga es una de las muchas que nos ha dado este año. Que muchos partidos hacen gente, los mezcla con partidos que se pega muchos disparos en el pie. Intenta controlar un poquito el partido, pero luego por errores groseros nuestros, por falta de, no sé si es fútbol o alguien que de jerarquía en el centro del campo, en los momentos complicados pues nos pasan por encima los rivales.
Pues es una pena, y es una realidad también, el que nos pasen por encima los rivales, como sucedió con el Málaga, con mucho menos presupuesto que el Granada. Miren, en la web de Copa de Granada, en el apartado dedicado a los deportes, disponemos de una sección en la que vamos puntuando cada jornada de Liga. La Copa ha quedado fuera, los futbolistas del club con 0, 1, 2 o 3 puntos. Después de 38 partidos disputados, la clasificación general que establecemos, sumando todos estos puntos, puede ya ser bien significativa del rendimiento regular de los futbolistas de la plantilla rojiblanca. Ahora mismo, el mejor clasificado es Gonzalo Villar. La regularidad es la que le ha permitido ocupar esta plaza. Ha llegado a sumar 57.9 más que el siguiente en la tabla, que es Williams. Es decir, el centrocampista murciano es el futbolista más regular, atendiendo a la web de la Copa y de toda la temporada, a pesar de que solo ha conseguido ser titular en 23 ocasiones. Si en esta tabla nos fijamos en los que han superado pues los 40 puntos, nos encontramos a 7. Sitiasvili, Lucas Boye, Trigueros Brau, Sergio Ruiz y Ongla. A esto hay que añadir que otros futbolistas con menos puntuación también están teniendo un concurso notable. Dícese Manulama o Robelas. Igualmente, en los últimos encuentros, Mariño está poniendo sobre la mesa un papel destacado. En estos tres casos últimos, Manulama, Rodelas y Mariño, una de las claves para que no se sitúen en posiciones más elevadas son las lesiones o decisiones técnicas que no están dando mucha oportunidad de jugar a determinados partidos a estos tres futbolistas. Muchos de los que hemos dicho, no podemos olvidar un dato. Es difícil, son los mejores, que continúen en el Granada la próxima temporada en el caso de que el equipo no ascienda. Algunos acaban contrato, Braus, Itiasvili, Mariño. Otros tienen contratos muy elevados y si el club no asciende, vería reducido sensiblemente su presupuesto y se tendría que desprender de ellos posiblemente a precio de saldo. Pero más allá de estos análisis, hay dos datos objetivos. Si miramos esa clasificación a la que yo les hacía referencia, los 4 centrocampistas titulares que tiene el Granada con sus altibajos y en líneas generales están desarrollando una buena campaña, y los delanteros del Granada no son malos futbolistas, solo que carecen de capacidad goleadora. Por ejemplo, Sitiasvili, 5 goles, y Lucas Boye, 10, que es su récord como jugador profesional. Ahora bien, tengan en cuenta otro dato estadístico, para mí, bueno, otro dato. El problema del Granada no es tanto que no hace gol, ese no es un problema grave. Si miramos la tabla, hay equipos con mucho menos capacidad goleadora. El problema es la irregularidad en el juego y los resultados. Corregir esa irregularidad no va a ser tarea sencilla, quedan 4 partidos. Y es lo que puede permitir, impidiendo, si no se consigue, que el equipo participe en los playoffs de ascenso, en eso que no deja de ser un premio absolutamente menor. Vamos a recoger más opiniones en torno a esta complicada situación del Granada, porque también nos espera con esa interesante entrevista Molina Maza. Yo he escuchado ya algunas cosas de las que nos va a contar y me he echado las manos a la cabeza. Pero antes, Tonio Caña. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Jorge.
¿Cómo de desesperado, de ansioso, de tranquilo estás con lo que le está pasando al Granada Club de Fútbol?
Bueno, yo tranquilo, ya sabes que no soy. Y la verdad que estoy decepcionado, sobre todo ya con el último partido en Málaga, pues que esperábamos que Granada por lo menos saliera a batalla, ¿no? Y yo creo que salieron derrotados.
¿Derrotados o faltos de tensión? Porque uno se pregunta, daba la sensación, hay momentos en los que veía yo que el único que animaba a los compañeros era Gonzalo Villar, dándoles ánimos. Mire usted, si es profesional, usted tiene que entregarse al 100%. No sé si es que tendrían algún síndrome extraño, pero es que me parecía el comportamiento de algunos jugadores pues difícil de interpretar.
Claro, sé que con la afición que tiene Granada, que se desplazaron una pila y cogieron como si estuvieran en los Cármenes, animando antes del partido, y ver después a los mismos aficionados destrozados, porque claro, van allí y ven que el equipo no da batalla, no ya que no juega nada, es que no juega nada, o sea, es un desastre, ¿no?
Y en medio de todas estas situaciones, que son desastrosas, como bien decimos, me gusta buscar el optimismo. Quedan 4 partidos, hay 3 rivales asequibles, 1 complicado. Aunque el Granada no depende de sí mismo, no es cuestión de tirar la toalla, porque el problemazo que se puede venir encima el año que viene si el Granada asciende es enorme. ¿Algún dato para ser optimistas, Tony?
Depende, el Granada depende del mismo, aunque no lo parezca porque estamos a 3 puntos de la Almería, pero Granada ganando los 4 partidos, que ya lo veo difícil, se clasifica seguro. Pero claro, el Granada con estos altibajos que tiene, pues la gente ya no confía mucho. O sea, lo que hay que ir al partido contra Leiva y dar una buena imagen y que el equipo se crezca otra vez. Porque equipo tiene. Si es que lo que estamos reclamando es que pongan un poquito más de intensidad.
Sí. Algo tan sencillo como eso, que a lo mejor se le sobreentendería a un profesional, pero que a algunos futbolistas da la sensación que no están haciendo. A mí no me gusta pensar en una crítica, sino sencillamente en describir una realidad. Hay usted saber los motivos por los que cada cual rinde o no rinde, pero esa es la realidad que yo aprecio.
No, que parece que no quieren ascender. Es la cosa que muchos decimos, que parece cuando ve el partido dice que la gente no quiere ascender.
Ya. Pero eso es una leyenda negra. Al jugador siempre le interesa quedar bien. Digo yo, quiero pensar.
Hombre,
yo
me imagino que sí, pero como jugar fútbol sabemos que siempre salimos a ganar, pero vamos, es la sensación que te dan.
Miren qué raro el mundo del fútbol. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, gracias por
atendernos. Un saludo, buenas tardes, Jorge, y a todos los oyentes.
Pues en estos momentos son las 15:43 minutos de la tarde, nos espera ya Molina Maza. Yo les pido mucha atención para la entrevista, porque dice cosas de bastante interés, a mí me han puesto los pelos de punta, o sea, que según su versión se pide a que alguien dimita de una federación deportiva por cuestiones extradeportivas, pero de lo más extradeportivas que ustedes se puedan imaginar. En fin, es un hombre que ha sido historia de nuestro deporte, posiblemente uno de los 4 o 5 dirigentes deportivos más importantes que ha habido en Granada. Esta es la sintonía deportiva de COPE, 15:43, para los que nos escuchen en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén atendiendo a través de la web de COPE Granada, donde tienen el programa colgado y la información deportiva convenientemente actualizada.
Gas Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Lunes 12, desde las 8 de la tarde, te contamos la 39ª jornada de la Liga Hypermotion, Granada-Eibar, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Grupo Maifo, Lanja Trans, Academia Puerta Real y Funeraria del Moral.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 34.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Ven a Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les habíamos dicho al principio de nuestro programa, vamos a hablar con José Manuel Molina Maza, que entre los años 2009 y hasta enero de este año ha sido presidente de la Federación Granadina de Fútbol. Bueno, y muchas más cosas. Les hago a ustedes un breve resumen de nuestro personaje en un momento, pero antes saludamos a José Manuel Molina Maza. José Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Mire, por si alguien no tiene memoria. Presidente de la Arenas en un momento realmente crítico en la historia de este club, porque es el instante en el que se fusiona con el Cultura y Deporte, los dos grandes clubes de Armilla. Lo lleva hasta Segunda División B. Por sus manos han pasado entrenadores tan conocidos como, por ejemplo, es el caso de Diego Martínez. Esta labor suya al frente de la Arenas lleva a que Miguel Prieto cuente con él como vicepresidente, con el fallecimiento del que fue durante mucho tiempo máximo responsable del fútbol en Granada. En el año 2009 se convierte en presidente y con la llegada de Luis Rubiales también trabaja para la Federación Española. Es delegado en las selecciones sub-19, donde tiene un campeonato de Europa, en la sub-21, donde obtiene una medalla de plata en Japón. Con la selección absoluta llega también a conseguir éxitos importantes, una Nation League, una Eurocopa. O sea, pocas personas son o están tan laureadas en el deporte de Granada, en este caso como dirigente, como José Manuel Molina Maza. Pero fíjense por dónde. Ha salido de la Federación Granadina, que era el último cargo que ejercía en enero de este año. Me permitiría, porque con José Manuel se puede escribir un libro, como ustedes acaban de comprobar. Me permitiría en principio preguntarle su salida de la Española, ¿cómo se produce? ¿Por qué deja de ser, en este caso, delegado de la selección absoluta, cargo que ejercía desde el año 2023 y en el que estuvo dos años? Supongo que porque hay un cambio, un relevo en la federación, ¿no?
Sí, correcto. Gana el nuevo presidente, Rafael Luzán, y decide pues prescindir de mi servicio y de otra gente más. En ese sentido, salimos el mismo día más de 25 personas que nos dijo que ya no seguíamos en la federación, y fue una decisión de él, como tiene la potestad para hacerlo, pues así hay que admitirlo, y tampoco tengo nada que objetar. Él no contaba con nosotros y dijo que nos seguíamos y ya está, no hay que objetarle tampoco nada. El nuevo presidente y él decide qué equipo quiere tener con él.
Pero cuando la cosa comienza a ser un poco más extraña es en el momento en el que, siendo vicepresidente de la Federación Andaluza con Pablo Lozano, tú denuncias que existen una serie de presiones personales que son las que te llevan a dimitir y que son presiones no deportivas, sino extradeportivas.
Correcto, eso es lo que me ha dolido de toda esta situación. El día 26 de diciembre recibe una visita, en este caso de Pedro Curtino, donde dice que tiene que dejar la federación por una serie de temas que al final son temas personales. Y él pues lo presiona en ese sentido, donde le dice que tiene que primero destituirme a mí, segundo nombrarme a él y en tercer lugar pues presentar la dimisión. A partir de ahí se pone el presidente conmigo, me explica la situación, yo no sabía absolutamente nada, quedo un poco... De hecho, me creía que era día 22, yo para ser exacto, digo, era día de los inocentes, porque no me esperaba nada de ese tipo, porque todos estábamos trabajando en equipo, no se había sentido nada en la andaluza, todos los compañeros habíamos tenido una reunión 5 días antes, no había ningún problema, nunca se había sentido nada, y de buena primera nos contamos con esa sorpresa. A partir de ahí, Pablo tiene ese tipo de presiones y dice que tiene que dimitir, que no, que le iban a causar problemas familiares, que me tenía que dimitir. Y como uno de los papeles que le pusieron era que me tenía que en este caso, quitarme a mí, pues yo digo, para no causar ese problema, y por ser leal al presidente, presento la dimisión de vicepresidente de la andaluza y me quedo de presidente delegado en la Granadilla. Y así ocurrió. Luego salieron otras, esto tiene un poquito más largo de contar, ¿no? A partir de ahí, como digo, también sale la figura de Pedro González Segura, que se pone en contacto conmigo el día 26, nos ponemos en contacto.
Como representante, Pedro González Segura, como representante de la Federación Española.
No, se pone en contacto. Ya es de la Federación Española, en marzo del 24 lo despidieron de la Española con un expediente, porque él lo detuvo la Guardia Civil en el caso Brody, como sabe que salió en todos los periódicos y en toda la prensa, y entonces a partir de estar investigado en el caso Brody y la Federación Española le abrió el expediente y lo despidió. Entonces,
¿y en calidad de qué se dirige a ti, Pedro González Segura? ¿En calidad de qué?
Pues en calidad de que, bueno, pues yo lo explico también en la carta. Él habla conmigo en el mes de mayo-junio diciéndome que como le había despedido a la Española, a ver si podía trabajar con otro andaluza, y yo le digo que lógicamente que después de lo que había ocurrido 2 o 3 meses y está y a veces despedido con un expediente de la Federación Española, e incluso yo estaba en la directiva y la Española presentarse como acusación particular también en el caso, lógicamente no podía meterlo a la Federación Andaluza ni podía estar hasta más adelante que viéramos cómo quedaba el tema. Pues según parece, pues se pone en contacto con otra serie de gente para estar donde está hoy, en la Federación Andaluza de Fútbol.
Y a ti te invita, en principio, a que permanezcas en la Federación Granadina de Fútbol, o te dice que vas a continuar como...
Sí, cuando hablan conmigo, cuando yo dimito, cuando me dicen que le digo que voy a dimitir de la Andaluza de vicepresidente, yo en ese sentido pues les noté que estaban satisfechos, porque lo que no queréis, porque en caso de que Pablo hubiera dimitido, la persona que se hubiera quedado era yo. Y ellos cuando querían que yo estuviera, entonces a partir de ahí sí me dicen que si yo, que no pasaba nada, que yo me quedaría en la Granadina y que no había ningún problema. Yo le digo que, yo le dije también que como estaba de acuerdo de los métodos que habían tenido para en este caso quitar a Pablo del medio, pues que lo hablaríamos y si no entendíamos que no había ningún problema. Me dijeron que conmigo no había nada, que mi trabajo era bueno, de hecho así se lo han hecho. Se lo hicieron en una reunión que tuvieron el 4 de marzo a los asambleístas de Granada diciéndole que mi trabajo había sido excelente, que no había nada conmigo, que todo bien. Y entonces cuando Pedro Cortido salió de presidente a finales de enero, pues me llamó y dijo que pretendía de mí, que me iba a quitar de presidente de la Granadina cuando fue...
¿Pero por qué? ¿Alguna explicación te daría para...?
No, el único motivo que me dijo fue que yo había estado muy pegado al presidente y había sido muy leal al presidente. Si hoy es ser leal parece que es un castigo, pues eso fue lo que me dijo. Que yo había sido muy leal al presidente que había salido, que había estado con él y que por ese motivo no me dio ninguno más. Entonces, pues parece que me estaba castigando por ser leal al presidente, independientemente que se haya podido el presidente equivocar en alguna cosa que yo se la he dicho a él, ¿no? En alguna cosa que se haya podido equivocar. Pero mi castigo en este sentido era haber sido leal al presidente que había dimitido.
A mí me llama la atención de toda esta historia que se utilicen presiones personales extradeportivas, según tú nos has indicado, pues para que esto sea. O sea, si te dice, es que has cometido una irregularidad deportiva. No, son cuestiones personales correcto. Al margen, ¿no? Las que se utilizan aquí.
Correcto. Eso es lo que a mí... Me ha sentado mal porque creo que no debemos de mezclar la vida personal de cada uno, porque si miráramos la vida personal hasta de ellos mismos, igual nos encontramos alguna sorpresa, claro. Pero creo que yo no somos nadie para mirar la vida personal de cada uno, no tenemos que evaluar, en este caso a los que están en federación, su trabajo federativo, cómo lo están haciendo federativamente, y si hacen algo mal federativamente, lógicamente castigarlos, pero no debemos de mezclar cosas personales, ni familiares, ni cosas de ese tipo, que es lo que hicieron con Pablo Lozano.
Y en tu caso, que te digan que vas a continuar al frente de la Granadina, porque tú cuánto tiempo querías continuar al frente de la Granadina, porque
yo quería terminar la ligatura en el 28, cumplíamos, eran 4 años, el 28 iba por las elecciones, y yo en el 28 quería terminar, porque en el 28 creo que ya había pasado una época. Yo todavía, no es que sea viejo, pero tampoco quiero ya tampoco disfrutar y no tener una responsabilidad como la que estaba teniendo que ir a Sevilla todas las semanas, teniendo que viajar mucho, y yo quería ya a partir del 28 dejar la federación y ya pues jubilarme, ¿no? Y ya dejarlo todo, pero en este caso, porque así también los clubes granadinos que me la han manifestado, me han llamado muchísimo, mucho más de lo que yo esperaba, yo diría un 70% diciéndome que ellos, al que votaron fue a mí, que ellos fueron a las elecciones por mí y que ellos no habían elegido ni al nuevo presidente Cantarao ni a tanto la Granadina como la andaluza. Claro, los estatutos dicen otra cosa y ellos pueden hacerlo como lo han hecho.
Los estatutos lo que dicen es que no se elige nunca al presidente de la Granadina, que en realidad no es una federación como tal, es una delegación de la Federación Andaluza, no es una federación autónoma, es un caso incluso. Tendremos tiempo de hablar, porque con todo lo que tú nos has contado hay muchísimo. Pero a mí me parece, observando...
Lo podríamos tirar como tú dices ahora hablando.
Pero da mucho, porque es que pertenece a la historia del fútbol granadino y del fútbol nacional. Y por eso, de toda esa preciosa trayectoria que tiene la persona de Molina Maza como dirigente deportivo, creo, no sé lo que tú opinarás, pero que es un lujo prescindir de alguien con tanta experiencia y alguien que no estamos hablando que haya salido por una cuestión de carácter judicial ni por un tipo de algún escándalo, ¿no? Sencillamente porque se ha decidido prescindir de él y a mí me parece algo que es un auténtico lujo. No sé tú cómo lo ves, eso de retirarte a los cuarteles de invierno, tienes todavía por lo menos mucho que enseñar con toda tu experiencia.
Sí, hombre, me hubiera gustado terminar de otra manera, como tú bien dices. Yo empecé, llevo 48 años ligado al fútbol granadino, desde los 16 años que fundé un equipo en mi barrio, desde los 16 años hasta ahora, hace 48 años ininterrumpidos, por luchando por el fútbol granadino, fútbol base, que es lo que me ha gustado siempre, y siempre he estado ahí. Y la verdad, pues que me hubiera gustado terminar de otra manera, no me han dejado, no me han dado otro tipo de explicaciones. Y no tengo más remedio que aceptarlo porque así están los estatutos y así está esto montado, ¿no?
Bueno.
Pero la verdad es que me hubiera gustado terminar de otra manera.
Pues seguiremos hablando contigo porque hay mucho que contar. Yo imagino que además, estando 2 años delegado de una selección como la española, con los éxitos que tiene, también con la sub-21, con la sub-19, ese milagro que supuso en su momento el Arenas de Almería, llegando hasta la segunda división B, descubrir a talentos del banquillo como Diego Martínez, todo eso da para muchísimo. Por mi parte, me parecen historias muy extrañas las que me has contado, tan extrañas como es esta vida en la que ahora mismo estamos inmersos. Así que te cedo este micrófono de COPE por si quieres añadir algo más que no te hubiera preguntado y que fuera de interés, José Manuel.
Bueno, lo único que sí quiero decirle desde aquí al fútbol granadino, que en el tiempo que he estado, la verdad, no tengo queja de ninguno de ellos, me han respetado muchísimo, he podido tener algún problema con algunos de otros, pero la verdad es que lo hemos resuelto. Siempre he tenido, como digo, en ellos pues, apoyo, y solamente quiero agradecerles todo el apoyo que me han dado, lo que me ha facilitado a veces mi trabajo, también lo que nos han aportado, porque también hemos tenido referente a nivel de selecciones provinciales, donde en estos últimos años hemos tenido unos campeonatos, llevándonos muchos campeonatos de Andalucía gracias al gran trabajo que están haciendo los clubes en el fútbol base en Granada, que cada día somos más importantes, y quiero terminar con agradecimiento a ellos, tanto a ellos con los clubes, entrenadores, jugadores y árbitros también, claro, a los 4 estamentos que me han respetado siempre, y no tengo nada más que palabra de agradecimiento para ellos, y quiero terminar diciendo que sea con agradecimiento a todos ellos.
Pues ha sido un placer, José Manuel, seguiremos hablando y en contacto. Hasta ahora, un abrazo.
Gracias, adiós.
Y para concluir nuestro programa, ampliamos esa información en torno a la actividad que van a realizar conjuntamente el mundo del rugby de Granada con la Asociación Española contra el Cáncer. se va a ubicar una mesa en la Plaza del Humilladero en la jornada de, desde las 17:30 hasta las 21 horas en el día del jueves, apúntelo, es mañana, se llevará a cabo una actividad denominada Un Placaje al Cáncer, en el que las personas que acudan a la mesa y lo deseen harán un placaje simulado y participarán en un sorteo de material deportivo aportado por los clubes y asociaciones de rugby de Granada. Esta actividad se desarrollará entre las 6 y las 8 y podrán participar menores y mayores que hagan una aportación en la hucha de la Asociación Española contra el Cáncer. Y el sorteo previsto al final a las 20:30 horas en esta misma mesa. Ahora nos espera ya Pilar García Muñiz para actualizar la información que hoy está interesantísima.